Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Muy buenas tardes. Bueno, este es un programa que va a pasar en vivo en un par de días, pero bueno, ya lo veníamos anticipando y lo tengo de este lado, enfrente mío, al escritor, docente, tallerista y bueno, entre otras cosas, a Jorge Cabrera. ¿Cómo andas, Jorge?
Bien, Jorgito, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Está bien. Él habíamos hecho Borges y ahora empezamos con Cortázar. Pero ampliemos tu biografía.
Sí.
Jorge.
No tengo mucho más para decir. Soy escritor, más que nada poeta. Los varios libros, que creo que ya son 6, que publiqué. El año pasado publiqué el último, se llama Jardines 2, que es la continuación del primero, que se llamó Jardines. Son todos de poesía. Después estoy en alguna antología con varios escritores, colegas. Pero libros míos me parece que tengo 6. Y después escribí, tengo 4 libros. Mira, me pasó, ya que me preguntas, me pasó algo gracioso, digamos, el año pasado. Estaba revolviendo papeles para tirar cosas viejas. Sí. Y de pronto me encuentro como unas planchas de... Sí, mecanografiadas, ¿no? Ni siquiera sí. Por computadora, por una sí. Máquina de escribir, de andar a saber cuándo. Con una serie de poemas que yo ni me acordaba que había escrito, ni mucho menos que había preparado como para hacer copias, digamos. Sí. Así que ahí descubrí que en lugar de 3 libros inéditos tengo 4, con lo cual llego al total de 10 por ahora. Ahora estoy escribiendo desde el año pasado, le puse diarios por ponerle un nombre provisorio, entonces ahí van a parar algunas reflexiones, alguna acción que puedo realizar cotidiana, digamos, algún poema, textos de otros. Es como una melange, digamos, van a parar distintos tipos de textualidades, básicamente porque no se me ocurrió otra cosa. Lo que a mí me pasa, que es un poco lo que le pasa a otra gente que escribe también, es que cuando termino una serie, en este caso de poemas, y publico, me quedo como vacío. Me da la impresión de que nunca más voy a poder escribir absolutamente nada. Y eso sucede en realidad. Es una fantasía que se va cumpliendo por un tiempo. Pero después, renace, vuelven sí. Las musas, vuelven las ganas de escribir.
Bueno, para anticipar a los... Bueno, para ubicar a los oyentes. Bueno, Jorge Cabrera es muy... bohemio, podríamos decir, muy artístico, porque bueno, en los talleres también termina el taller y se hace todo como una fiesta,
sí.
¿No? Que puedan crear, que se escucha música, se pueden introducir varias cosas de temáticas en esa fiesta y bueno, ahí se recrea todo, ¿no? Pasando por varios tipos de arte, ¿no?
Sí, sí, es cierto lo que decís vos, sí. Bueno, este año pasado lo hicimos, ¿no? El año anterior también lo habíamos hecho. Hubo unos años que no, después por la pandemia, después los ecos de la pandemia, hubo 2, 3 años creo que no hicimos esa reunión de cierre. Y es cierto, sí, hay música, a veces hay proyecciones, hay música en vivo, ¿no? Este año hubo 2 actividades simultáneas, una en un salón y otra en otra, mientras que yo hablaba de Cortázar, precisamente. Bien. Ahora vamos a recordar por qué, porque el año pasado fue el año Cortázar. Y en la otra habitación una colega que es profesora y poeta, excelente poeta, coordinó, Ivana Blausik se llama, coordinó un taller de escritura y después nos cruzábamos, o sea, el público que había estado con ella iba conmigo y a la inversa. Y en el patio, que vos lo conocés, en el
sí,
patio
de una taller, casa muy linda, muy
sí,
antigua.
Sí.
Con muchos libros, con muchos, sí. Se respira, se huele, todo arte.
Bueno, ahí estaba el músico, que hizo Guillermo Capocci, y además habíamos colgado unas telas con textos escondidos adentro. Entonces tenían que abrir las telas y ponerse a leer los textos que estaban colgados en las paredes. Bueno, toda una cuestión escenográfica. Estuvo, bueno, bastante gente y... Sí, eso es lo que un poco lo que decís vos.
Ahora decime, porque como tallerista también tenés tu... Porque introducís, apoyás mucho y bueno, y tratás de que algunos del curso del taller también puedan publicar un libro. Sí, y sí. Bueno, vos sos gran parte de eso. Y el diseño y todo también, ¿no? Sí. Se crea, siempre está el arte.
Sí, sí, sí. Confábula tiene dos libros en su haber. En uno de ellos está tu hermana, entre paréntesis.
Sí.
Dos libros en la historia, dos libros conjuntos, digo, ¿no? Con los talleristas de esos momentos. Y después varios, en otros tiempos, gente que ya no está, accedió a su primer y a su segundo libro. Hace 2 años, 3 de los integrantes de ese momento publicaron su primer libro, de relatos en ese caso. Y ahora estoy trabajando con un pequeño grupito de 3 personas que quieren publicar también su primer libro. 4, perdón. Que quieren publicar su primer libro. Así que sí, en la medida en que vamos evaluando un poco la persona que, el tallerista, la persona que asiste al taller, y yo y sus compañeros, y vamos viendo que esa escritura va madurando, digamos, entonces alentamos a la posibilidad de que publiquen, porque, bueno, porque es un paso más en su crecimiento.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo también, yo colaboré en uno de esos, haciendo fotografía para uno de regiones.
Vos, exactamente, la primera publicación estuviste vos.
Ah, mirá, fue la primera.
Ese fue el primer libro conjunto.
Me acuerdo que...
Regiones se llamaba.
Regiones. Y sí. Bueno, fue muy... La verdad fue muy artístico y algo muy loco también, porque sentábamos en el baño a cada integrante, plena oscuridad, y bueno, que salga, con el flash que iba por un cilindro, y bueno, apuntar a una parte del rostro. Y bueno, y después con eso hicimos una ensalada con el diseñador gráfico
como,
y bueno, salió
un collage, hicimos en la tapa, el diseño, sí.
Sí, salió muy lindo estuvo,
bueno, ¿eh? Sí, muy lindo, sí.
Bueno.
El segundo libro que salió hace 3-4 años estuvo ilustrado por un ilustrador uruguayo que también es poeta, amigo de una de las integrantes del taller. Y mis dos libros, Jardines, son ilustrados. El segundo, el que presenté por primera vez en mayo del año pasado, está ilustrado por Hilda Paz, que es una ilustradora y docente de la zona de Quilmes, excelente. Así que también es cierto eso que decís vos, en Confábula siempre nos acercamos a otras artes, a la música, a la pintura. Bueno, a mí me gusta mucho ampliar... Sí, no quedarme solamente en las palabras, quiero decir, sino que las palabras estén acompañadas por otras manifestaciones artísticas.
Sí, y queda muy bien, aparte.
Sí, sí.
Queda muy bien. Bueno, otro día podemos hablar de más bohemio. Jorge, empezamos con Cortázar. ¿Cómo querés comenzarlo?
Bueno, un poco recordando lo que ya dije. Mira, tengo pendiente, voy a ver si puedo ir en estos días. Hay una exposición en el Centro Cultural Recoleta desde el año pasado. Termina, no sé muy bien si a fines de febrero o en algún momento de marzo. Hubo otra en la Biblioteca Nacional el año pasado, la que yo tampoco fui. Esa ya cerró, así que tengo que ir a la de Recoleta. De las dos me hablaron muy bien. Porque el año pasado se cumplieron 2 aniversarios. Cortázar nació en 1914 en Bélgica. Y murió en 1984, o sea que se cumplían años de una cifra redonda, digamos, de su nacimiento y otra cifra de la fecha de su fallecimiento. Y el año anterior, en 2023, se habían cumplido 60 años de la publicación de Rayuela, que es como su obra cumbre, digamos. Así que el año pasado, que vos me habías invitado para hablar de Cortázar, y yo te vine postergando por razones laborales, personales, esta entrevista. El año pasado hubo mucho movimiento en el país, en el exterior también, en relación con Cortázar, por esto que estoy diciendo, por los aniversarios de su nacimiento y de su muerte. En principio eso. Después, a mí me resulta complicado decir algo sobre Cortázar que no se haya dicho. Es un escritor fundamental dentro de la literatura argentina a partir de la segunda parte del siglo pasado. La primera publicación de Cortázar, que es Los Reyes, que es una obra dramática, en realidad, es como un poema dramático, mitológico, donde el protagonista es Teseo y el Minotauro, por supuesto, donde él lo que hace es cambiar un poco la anécdota clásica. Después publicó algunos poemas con seudónimo y después sale, ahora voy a contar una anécdota que por ahí vos la conocés y los oyentes también, después sale en el 51 su primer libro de cuentos, que es Bestiario, donde está incluido Casa Tomada. que es su cuento más célebre, digamos. Dos cosas quiero decir de Casa Tomada, que la gente en general la sabe, pero bueno, vamos a recordarla. Una es que Casa Tomada es un sueño que Cortázar tuvo una noche y al otro día, al despertar, se puso a escribir. Le agregó un personaje, porque el único personaje que actuaba en esa historia era él mismo, digamos, el soñante, y le agregó a su hermana, digamos, Irene se llama, con la cual tiene una relación bastante extraña, se podría decir. La anécdota de Cortázar la conocemos todos, es que ellos viven tranquilamente en ese gran caserón que heredaron de la familia, hasta que en un momento empiezan a escuchar ruidos hacia la parte de atrás de la casa donde ellos tenían la cocina. Hay una famosa puerta de roble que divide dos espacios. Y aceptan tranquilamente, como si no hubiese sucedido nada extraordinario, vivir en la parte de adelante. Hasta que después esos ruidos
se amplían.
Se repiten y se vienen como encima de ellos. Entonces se tienen que ir, tiran la llave a la alcantarilla. Lo más significativo es que eso es un sueño que Cortázar retocó, digamos, a la mañana siguiente. Y lo segundo que quiero recordar es que por ese momento Borges tenía una pequeña... El año pasado lo dijimos eso. Una pequeña editorial, y Cortázar se apareció un día con el manuscrito de Casa Tomada y le pidió si él se lo podía leer. Cortázar le dijo, bueno, venga dentro de 10 días. Borges le dijo, vuelva dentro de 10 días, y Cortázar volvió a los 7 días, ansioso por la respuesta, por la evaluación del maestro, digamos. Que fue buena. Borges le dijo que le había gustado y que su hermana le iba a hacer una ilustración y que ya estaba en letras de molde, que lo iban a publicar en la revista que él dirigía por ese momento. Bueno, y ese fue el primer gran espaldarazo, obviamente, que te apruebe Borges.
Borges ya iba a empezar, creo que no sé si ya terminaba o qué, estuvo trabajando en crítica, ¿no?
Sí.
Y ya venía con Borges, experiencia.
Sí, Borges es un tipo que se trabajó mucho. Bueno, esa cuestión del trabajo en Borges, no me acuerdo si el año pasado lo dijimos, pero Piglia lo dice. O sea, Borges no era un intelectual que vivía de rentas, sino que trabajaba, y es cierto, trabajó, hizo traducciones, bueno, dio clases en la Facultad de Filosofía y Letras, clases de Literatura Norteamericana, bueno, hizo prólogos, por supuesto, y trabajó como bibliotecario, que es famosa la anécdota también, que yo la debo haber contado el año pasado, sí, porque siempre la cuento, de cuando Perón lo nombra inspector de Aves y Corrales y lo saca de la Biblioteca Nacional. Y eso me lo recordó él a mí cuando estuvimos charlando. Yo lo estuve con Borges en 1984. Y él me dice, bueno, cuando Perón me sacó de la biblioteca, yo empecé a escribir más todavía. Mm. Entonces yo, irónicamente, le dije, bueno, entonces usted va a tener que reconocer que le debe algo a Perón. Y él me dice, sonriendo, me dice, bueno, sí, claro, no lo había pensado. Bueno, el primer gran libro, porque los otros pasaron desapercibidos, tanto Los Reyes como los poemas, pero el primer gran libro de Cortázar es Bestiario, donde hay varios clásicos, y son más que nada cuentos fantásticos, como los primeros libros de Cortázar, donde él se mueve entre lo fantástico y lo extraño, que es una categoría dentro del relato realista. Hay como un límite entre lo posible y lo imposible o anormal, ¿no? Mm. Digamos, esta charla que estamos teniendo vos y yo es posible, está sucediendo, es normal, aceptada dentro de nuestra cultura, digamos. Pero si acá apareciese un personaje extraño, un fantasma, no sé, una voz que ahora empezara a salir por el otro micrófono, seguramente nosotros sufriríamos alguna inquietud, digamos, y no sabríamos cómo explicar eso que está sucediendo. Bueno, esta segunda categoría, este segundo ejemplo, ya entra dentro de lo fantástico, de lo no posible, de lo anormal, como lo llama Ana María Barrenechea cuando estudia el género, y nos instala en otro plano. Bueno, Cortázar te lleva a esos planos del límite de lo realista. Si la anécdota se mantiene dentro de lo realista, estamos dentro del terreno de lo extraño. Por ejemplo, hay un cuento de Cortázar que se llama La Puerta Condenada, que es la historia de un señor que por cuestiones de trabajo tiene que viajar y se aloja en un hotel una vez y todas las noches escucha el llanto de un bebé en la habitación de al lado. Y eso lo inquieta, no lo deja dormir bien. Entonces un día va y se queja con el conserje y este hombre le dice, en la habitación de al lado hay una mujer, no hay ningún bebé, No, pero no puede ser, si llora todo lo, yo no puedo dormir, no hay ningún bebé, señor. Bueno, eso no es fantástico, porque uno podría decir, bueno, está en la imaginación del señor el hecho de escuchar el llanto de un niño en la habitación de al lado. O sea, no es anormal, y mucho menos es anormal que un niño llore. Por lo tanto, eso sería dentro, estaría dentro de lo extraño.
Mm. Ahora, ¿qué puede suceder?
Que, exactamente, puede no es lo habitual, no es lo que habitualmente concebimos como posible, pero es posible, puede pasar, digamos.
Juega mucho Cortázar.
Bueno, Cortázar juega con ese límite, ¿no? Mm. Ahora, si el límite ese lo atravesamos, ya entramos dentro de lo fantástico, ¿no? Si el niño, supongamos, estuviese muerto, supongamos, y la madre dijera, sí, mi hijo murió en un accidente de tránsito y toda la noche se me aparece y llora, entonces estaríamos en el terreno de lo fantástico. Cortázar siempre lleva la realidad a ese extremo.
Como suspenso también, ¿no?
Sí, te crea un suspenso y una inquietud, porque lo fantástico lo que hace es inquietarte. Es decir, bueno, el mundo como yo lo concebía, ¿será como yo lo concebía o será de otra manera, ¿no? Y eso te crea esa especie de malestar, de desacomodamiento, digamos, de extrañeza, de extrañamiento, digamos. ¿No? El extrañamiento es una palabra que Cortázar debe haber aprendido de las vanguardias. No, acá estamos en al comienzo de la década del 50, las vanguardias históricas son del 20, y Cortázar tomó mucho tanto del estructuralismo como del surrealismo. La cuestión del sueño, del otro lado, del más allá, etcétera, del oculto. A Cortázar le interesa mucho esa cuestión de lo otro, digamos, ¿no? Y él siempre presenta esa dicotomía entre el mundo de acá. En Rayuela eso se llama el mundo de allá, que es Francia, digamos, y el mundo del lado de acá, se llama la segunda parte de la novela, que es Buenos Aires. Y en muchos de los textos clásicos, porque estamos en la zona de los textos fantásticos de Cortázar, ¿no? Los 3-4 primeros libros, que es lo más rico de su literatura, por otra parte, estamos en el terreno de lo extraño o de lo fantástico. Si atravesamos el límite, como decíamos antes, estamos en el terreno de lo fantástico. Hay un cuento que a mí me gusta muchísimo, que es El Otro Cielo, donde él juega con la literatura de Lautremont, el poeta uruguayo, que se hacía llamar Lautremont, no se llama Lautremont, ni era francés, era uruguayo, donde el protagonista tiene una novia acá, pero tiene una relación bastante aburrida con ella, digamos, vive con la madre, él. Y de pronto se va acá, a una galería de Buenos Aires, y camina y la atraviesa, y aparece en una galería de Francia, en la galería Vivian de Francia, pero en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Mira. Y ahí conoce a una chica de la cual se enamora, que es una prostituta, y además hay un asesino serial que anda dando vuelta por la calle. Tiene una atmósfera muy enrarecida, digamos, pero que a él le parece mucho más interesante que la atmósfera de Buenos Aires con su novia, con la cual después se termina casando.
Sí.
Entonces viaja permanentemente al siglo XIX, ¿no? Porque, ya te digo, ese mundo es mucho más atractivo para él que el mundo cotidiano de Buenos Aires, digamos, ¿no? O sea, está al lado de allá, lo fantástico, porque uno no puede entrar por una galería de Buenos Aires y aparecer en una galería de Francia, y tampoco pueden pasear por el siglo XX y aparecer de pronto en el siglo XIX. O sea, el texto es claramente fantástico.
Él juega mucho con eso, porque también Un Diario en Motocicleta también, ¿no? Sí. Se retrae hasta el mundo de los aztecas, ¿no? De los mayas que sí. Sacrificaban gente y vuelve al modernismo, ¿no?
Sí, en La Noche Boca Arriba, decimos.
La Noche Boca Arriba.
Sí. La Noche Boca Arriba es la historia de un señor, de un joven que en una ciudad, que no se precisa cuál es, va andando en moto y de pronto se le cruza una señora y para esquivarla, el manubrio se cae, se lastima, va para un hospital y la cosa se va agravando, entonces lo tienen que operar. Tiene mucha fiebre, está varios días internado. Siente como un acoso de los enfermeros y de los doctores que parecen ser asesinos en lugar de personas que vienen a curarlo. Y en esos aparentes desvaríos de la fiebre, de pronto se traslada en el espacio y en el tiempo, a 500 años atrás, a la América de la precolonización, y es un aborigen que está siendo perseguido por otra tribu aborigen para llevarlo a la piedra del sacrificio. Y entonces también se pasea entre entre aquel siglo, digamos, y el siglo XX, va y viene, y no se sabe muy bien cuál es la realidad. Hasta que después hay una explicación. El narrador hacia el final dice que en realidad lo real es lo del aborigen que estaba soñando con un futuro tecnológico, digamos.
Sí, sí, hasta hay algo de Tenochtitlán, creo que sí. Hay algo medio raro, como una, hay como una silueta, ¿no? Hay una, ¿cómo se llama? Una estatua.
Como un ídolo.
Claro, como algo medio aproximado a una motoneta también, eso lo llegué a ver.
Sí, sí, no porque si que... sí, porque el protagonista de la ciudad, así empieza la historia, va viajando en moto, digamos.
Sí, sí, sí. No, pero
y después el aborigen.
Lo que se encontró en dibujos, algo medio futurista. Pero
claro,
no...
porque el aborigen sueña que tiene entre las piernas un artefacto que él no puede describir porque es una visión del futuro, digamos. Es como un animal que se mueve entre sus piernas, digamos, que para el señor de la ciudad sería la moto, y para nosotros también, pero. Pero para el aborigen es indefinido, digamos.
Sí, 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 sí. Son esas cosas que...
Ese choque de mundos, de culturas, que es muy propio de Cortázar.
Y que bien lo definen los finales, ¿no? Porque tiene mucha sorpresa los cuentos de Cortázar.
Bueno, sí, una cosa que se dice del cuento, a diferencia de la novela, es que a mí me gusta decir, por ejemplo, que en la novela no importa tanto los finales, sino el desarrollo. No digo, a mí no me importa que me digan, bueno, como una película también. Bueno, termina así. No, ahora se dice spoilear, ¿no? Anticipar el final de una historia. A mí mucho no me importa porque lo que quiero es dejarme llevar por el desarrollo del texto, ¿no? Cómo va progresando la historia, los conflictos, los personajes, los tiempos, los lugares. No me importa tanto el final. Pero en el cuento, por lo menos los más tradicionalistas, dicen que lo más importante es el final. Y que el final tiene que ser contundente. Como un desafío, digamos, como que vos no esperabas eso, que te tienen que sorprender, digamos, el final, ¿no? Y Cortázar, por supuesto, que te sorprende porque, básicamente porque te mete ahí, digamos, en lo extraño o en lo fantástico. Y
ahora
eso
decime,
es inquietante.
Sin alguna comparación, o porque, bueno, Borges es muy conocido, es quizás está entre los mejores, el mejor de Argentina,
sí,
y globalmente, ¿no? Del mundo, universalmente. Pero hizo muchos hizo cuentos,
sí,
¿no? Y Cortázar hizo novelas.
Sí.
Ahora decime, ¿no tienes nada para menospreciar a Cortázar por sus cuentos? ¿Qué talla le pondríamos Cortázar y Borges?
Yo cuando empecé a estudiar, empecé en un profesorado privado, después pasé a la Universidad de Buenos Aires. En ese momento no había CBC, te estoy hablando de eso. Sí. Hace mucho, en la década del 70. Y teníamos un profesor de, creo que se llama Introducción a la Literatura, la materia, no me acuerdo. Era cura el tipo. Y nos dijo, bueno, si ustedes aprenden a analizar a Cortázar y a Borges, ya está, se pueden analizar a cualquier escritor argentino. O sea que siempre estuvieron ahí como peleando, digamos, el podio, por decirlo de algún modo, de quién era el mejor escritor argentino. Para mí el mejor es Borges. Claramente, sin ninguna duda. Pero hay gente que prefiere a Cortázar. Eso es una cuestión de gusto. Cortázar tiene cuentos excelentes, digamos. Ahora vamos a mencionar todavía dos o tres más. Ahora, a mí lo que me pasa con Borges, por eso yo te estaba comentando antes de empezar el programa que estaba dando un taller sobre Borges los lunes a la tarde, que ya estamos a punto de cerrar. Lo que a mí me pasa con Borges es que me maravilla cada vez que lo releo, no sé cómo explicarlo, me hace sentir cosas que los otros escritores que leí, que son unos cuantos, no me hacen sentir, ni en Cortázar tampoco. En Cortázar me gusta mucho esa inquietud de lo fantástico. El otro lado, que digámoslo abiertamente, el otro lado es la muerte, simbólicamente, ¿no? Digamos, le podemos poner el nombre que queramos, pero el otro lado es la muerte, es lo desconocido. Este es ese territorio en el cual todos vamos a entrar y del cual no vamos a salir, ¿no? En la literatura eso se puede plantear de varias maneras. Una posibilidad, una solamente, es lo fantástico, que es lo que plantea Cortázar. Que a mí los textos me dejen la inquietud de no saber qué es lo que está pasando, me interesa mucho. Me atrae mucho, casi te diría que prefiero eso a tener una explicación racional. Por ejemplo, Horacio Quiroga tiene un famoso cuento que se llama El almohadón de plumas, cuya anécdota dice que una pareja joven está muy feliz, están casados, y de pronto la chica empieza a perder salud, digamos, empieza a debilitar, y no se sabe muy bien qué le pasa, y después descubren que en el almohadón, donde ella apoyaba su cabeza para dormir, hay un bichito que le va chupando la sangre. Bueno, y hasta ahí el texto podría ser fantástico, digamos, porque es una escena casi de vampirismo, digamos. Mm. Pero después hay una explicación racional del narrador. Y para mí, ahí se arruina todo. O sea, yo, como lector, hubiese querido quedarme en la inquietud de lo fantástico, ¿no? De no saber qué es lo que pasa.
Más kafkiano.
Sí.
¿No? Como sí. Una metamorfosis.
Sí, sí, ponele. Aunque es como otro corredor lo de Kafka, mm. Pero sí. Quedarme con la inquietud de no poder explicarlo de manera racional. A mí eso me interesa mucho. Pero también entiendo que hay gente, eso lo hablábamos el otro día en uno de los talleres que coordino, hay gente que prefiere la tranquilidad, decir, bueno, no, era así. Entonces, si me lo explican racionalmente, me quedo más tranquilo, más tranquila. Yo no, yo prefiero la inquietud. Cortázar me provoca eso. Borges no, Borges me seduce con el lenguaje, digamos. Me sale con expresiones que yo no esperaba. No es porque los finales de Borges sean tan inesperados, sino porque la trama me interesa mucho, ¿no?
Escúchame, bueno, hay muchos, ¿no? Yo porque, bueno, siempre están ahí arriba, pero hay muy buenos escritores también. Sí, está Leopoldo Lugones, sí. ¿No? Re poeta. Pero bueno, vamos a un tema musical, así aliviamos Dale. Un poquito esta charla. Y bueno, ahí vamos con nuestro operador, con un tema y volvemos. Volvimos acá, escuchamos un poquito de Charlie Parker y sí, mi favorito, el gran Charlie Parker.
Mi favorito que es Summertime.
Sí. Y qué bien, salió como entre las mejores películas, Bird, de Clint Eastwood sobre la vida de Charlie Parker, ¿no?
Sí.
Y bueno, y él describe un yacero, lo puedes decir vos también esto.
Bueno,
como lo describe Julio Cortázar, también hizo hizo tipo cuento, no sé si es tipo cuento, sobre un recital de Louis Armstrong también. Pero le apasionaba el jazz.
Bueno, volviendo a eso que vos me planteabas de los cierres de Confábula, el año pasado, en una de esas actividades simultáneas que hicimos, porque como ya dije, era el año Cortázar y nosotros no queríamos estar ausentes de ese acontecimiento, yo hice una pequeña charla, 15 minutos, escuchamos este tema precisamente, escuchamos un tema de Pedro Aznar, viejo, que es de la década del 80, que se llama Esto lo estoy tocando mañana, porque esa frase, Esto lo estoy tocando mañana, es una frase célebre dentro del cuento El perseguidor, de Cortázar, donde se habla de Charlie Parker. Es la historia de un saxofonista negro que tiene bastantes problemas emocionales, se droga, y tiene un compañero que es su manager, digamos, y que además está escribiendo una biografía sobre él. Y resulta que tienen que dar un recital, no sé, 3 días después, y el tipo, el músico, pierde el saxo en el subte, porque es en el metro, porque Cortázar dice metro, porque están allá en Francia, ¿no? Transcurre en Francia la acción. Cortázar, recordemos que se fue a Francia acá. Otro día tenemos que hablar de esa cuestión, por ejemplo.
Sí,
se fue de acá a la Argentina, molesto por el peronismo, y se autoexilió en Francia, y de ahí volvió recién acá de visita en 1983 con el gobierno de Alfonsín. ¿No? Entre paréntesis, no le dieron mucha bola los radicales, y al año siguiente se murió Cortázar. Vino como sin pena ni gloria, digamos. Pero gran parte de las anécdotas de los cuentos de Cortázar transcurren en Buenos Aires y en París. Y en Rayuela sucede eso, ¿no? La primera parte en Francia, la segunda parte en Buenos Aires. Entonces se arma un quilombo con el saxofonista porque tienen que tocar y no tienen saxo el tipo. Y se le pierde y no se sabe muy bien por qué, ¿viste? Él como que se lo deja olvidado en un asiento, de un vagón, y al final le consiguen uno, bueno, y el cuento se mueve así, entre la incerteza de si el tipo está loco, si está drogado, si está en otra dimensión, con lo cual entraríamos, como decíamos hace un rato, en lo fantástico, ¿no? Pasar a otra dimensión de que esté sucediendo algo anormal. Que alguien esté loco, que se drogue, que esté perdido, distraído, es lo más común del mundo. Pero ya no sería tan común que este señor hubiese entrado como en otra dimensión, digamos, ¿no? Ahí entraríamos en el terreno de lo anormal. Pero el texto es extraño, digamos, o sea, todavía está acá, del lado de acá, de lo posible, de lo aceptable, digamos. El perseguidor, para mi gusto, es uno de los mejores cuentos de Cortázar, es uno de los más largos, si no el más largo también, y siempre pone en disputa esto tan conocido que es, por un lado, el artista bohemio, ya que vos mencionabas la palabra hace un rato, y por otro lado, el amigo, que es un calculador y que se aprovecha de todo lo que su amigo artista produce, digamos. Y en la biografía, finalmente Charlie se muere. Se muere una hija de él, y después se muere él, el protagonista. Y el compañero aprovecha esa circunstancia y dice, bueno, menos mal que antes de que se muriera pude meter algo en el libro, porque está por salir el libro de él. Y a él no le importa un carajo que se haya muerto su amigo, lo que le importa es que su libro se venda, ¿no? Entonces, claro. Entonces toma la cuestión de la muerte y la llega a meter en prensa, digamos, antes de que el libro salga, y eso obviamente le va a dar promoción para que su libro se venda más. ¿Qué es lo que realmente le interesa? Es un hijo de puta, el tipo, ¿no? Pero está esa dicotomía entre el artista, digamos, el bohemio, que no le importa un carajo, lo único que quiere es tocar el saxo, digamos, y drogarse, y vivir que no le hinchen las pelotas, y el otro que se aprovecha de todo, digamos, ¿no?
Sí, eso también corría en esto, los tiempos, distintos tiempos que uno vive. Esta dicotomía de la aceleración, ¿no? De que uno vive distintos tiempos a otro por la situación, ¿no?
Sí.
Piensa más, se acelera más, el perseguidor.
Bueno,
siempre juega también con los tiempos, ¿no?
Sí, es cierto lo que decís, es muy cierto. Bueno, una de las problemáticas de algunos cuentos de Cortázar es el tiempo. En El perseguidor El problema central es el tiempo, porque el saxo, como yo te dije, se pierde en el metro. La palabra metro indica medida, digamos, ¿no? Mm. Por eso se llama metro, ese elemento para medir, ¿no? Mm. Y el protagonista de la historia está como fuera del tiempo, como fuera del metro, como fuera de la medida. En cambio, todos los otros personajes están del mismo lado en el que estamos vos y yo, cronometrando, ¿no? Digamos, nosotros, los dos Jorges reunidos hoy, sí, sabemos que nos quedan 5 minutos más o menos para seguir hablando de Cortázar.
Pero vamos a continuar.
Claro,
a...
estamos midiendo, digamos, ¿no? Tiene que ser así, porque no podemos estar in eternum acá, porque después viene otro programa, etcétera. Pero el protagonista del perseguidor está en otra cosa, digamos, ¿no? Está como volando, digamos,
sí,
en otra cuestión. Y esa cuestión de los tiempos, que a veces se mezclan con los espacios en Cortázar, es muy interesante para analizar también. Los espacios, el lado de allá, el lado de acá, y los tiempos. El tiempo cronológico, medible, y los tiempos que son como los tiempos de los mitos, ¿no? Esos tiempos que no sabemos muy bien. Digo, los dioses crearon el mundo. ¿Cuándo? ¿Qué sé yo?
Y esto te cuenta millones de años.
Claro, qué sé yo. ¿Cuándo? Prometeo, qué sé yo. Cuando el chabón este lo pusieron ahí a que le picaran el hígado porque le había revelado a los hombres el secreto del fuego. Adán nació. ¿Cuándo? Qué sé yo.
Pero juegan los dos también con esto mitológico, ¿no? Borges, Cortázar,
a los dos les interesa... Bueno, hay un cuento que es fantástico, que a mí me encanta también, que se llama Las Ménades, en Cortázar,
sí,
que es la historia de un músico que llega a un pueblo, arma
una
su
banda,
orquesta, claro, y van a tocar al teatro del pueblo, digamos, ¿no? Entonces, el tipo arma todo su programa...
En la fila 13 no se escuchaba muy bien,
sí,
son cosas medias, ¿no?
Sí, y es un éxito, digamos. Hasta que la gente se va como excitando por la música, ¿no? Y aparece una mujer de rojo que va corriendo por el pasillo del medio, se sube al escenario y después todos se vuelven locos y suben.
Eufórico,
Las Ménades son personajes
mitológicos.
Claro, rompen todo y se lo morfan al tipo.
Sí,
se morfan a los músicos, sí, digamos. Sí. O sea, se vuelve una locura desenfrenada, una excitación que sobrepasa lo esperable. Porque si es común que el público, no sé, me acuerdo ahora de las chicas en la década de 60 escuchando los Beatles, viste, totalmente locas, sacadas, es común que la gente se excite. Yo fui al recital de Paul McCartney en octubre del año pasado y también yo estaba loco, saltando, sí, cantando, pero no me subí al escenario ni le rompí una pierna a Paul. Pero ahí entra dentro del terreno de lo anormal y por lo tanto de lo fantástico.
Y lo bien que hacen... En ese cuento, ¿no?
Porque sí, sí.
Nunca te vas a esperar eso, lo que van a hacer, se van a poner todo eufórico, todo eso. Y te lo ambientaba bien el pueblito, ¿no?
Sí. Justo claro, es todo tranqui, música, porque encima transcurre en un pueblo.
Claro, algo.
Un teatro de pueblo,
inesperado,
¿viste?
Claro.
Bueno, y es cierto también lo que decís, a Borges también le interesaba. Está en su poesía y está en su narrativa. Lo mitológico también le interesa mucho a Borges. Hay un cuentito que yo siempre daba en la escuela que se llama La Casa de Asterión,
sí,
donde el que habla es el monstruo, el minotauro, que en realidad en el cuento de Borges es un pobre tipo que está encerrado ahí en un lugar que él llama casa, pero que todos sabemos, los que conocemos el mito, que es el laberinto, ¿no? Y,
sí,
y de ahí no puede salir, digamos, está encerrado dentro de su propia...
Bueno, hablando de esto de casa tomada, la casa que vos nombraste, yo me acordé de que, bueno, la casa de Julio Cortázar, hay un señalamiento en una esquina, como que si en esa esquina muestran una casa, pusieron un cartel, pero se le pasó por encima al municipio de hacerlo como una obra, de hacerlo como un interés, nombrarlo el municipio a la casa. Y no, al final no quedó como un museo, no hicieron nada. Se vendió la casa y, bueno, es triste,
sí,
¿no?
Bueno, sí, esas cosas que suceden acá. Borges tiene su casa en Adrogué, su museito, digamos. Es una casa donde él estuvo viviendo un tiempo, una casa estilo chalet, frente a la Plaza Brown.
Escúchame, Jorge, ya nos estamos yendo. Vamos a continuar, Cortázar.
Bueno,
vamos a hacer una segunda parte porque nos queda mucho.
Dale, más adelante.
y no sé si también lo podemos hacer telefónicamente. Pasanos los chivos de todo lo que estás haciendo y pasamos el tema.
Así
medio rápido,
¿no? Yo empecé con el taller de escritura presencial los sábados a la mañana de 10 a 12 en Lanús, en el espacio Confábula. Virtualmente estoy dando un taller que se llama Borges el Duelo, los lunes de 18 a 20. El próximo lunes ya terminamos. En marzo empiezan los otros dos talleres de Confábula, el de escritura virtual, que va los sábados de 14 a 16, y el de lectura, que va también los sábados de 16, 15, 18, 15. En marzo empiezo un grupo que yo tenía en la Universidad de Lomas, donde ya no estoy más, pero la gente quiso continuar conmigo y ya armamos el grupo. Va a continuar los martes de 14 a 16 de manera virtual. Y recién en abril empiezo los del programa PAMI en la Universidad de Lanús, que tengo un taller virtual los lunes de 10 a 12 y dos talleres presenciales a la tarde. El de escritura de 13:30 a 15:30 y el de lectura de 16 a 18.
Bueno, ¿y algún...?
Y también tengo que terminar un taller para gente que está tratando de publicar su primer libro, que eso lo estamos haciendo los miércoles cada 15 días, va a empezar en abril. Y en abril también vamos a hacer la segunda parte de Peronismo, Antiperonismo en la Literatura Argentina. La primera parte la hicimos el año pasado.
Bueno, cualquier cosa después nos informás, nos mandás un audio o algo.
¿Cómo no?
Lo pasamos por acá. Decime algún contacto o algo.
Contacto tienen el mail cabrera.ja03@yahoo.com.ar, cabrera.ja03@yahoo.com.ar.
¿Instagram algo?
Instagram es cabreraja03. ¿Qué más? Y el teléfono es 156-899-9230, 156-899-9230.
Bueno, nos despedimos.
Facebook, Jorge Cabrera.
Bueno, gracias. Nos despedimos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Ricardo, del otro lado. Y nos despedimos con Luis Astro.
Gracias, Jorgito. Muy, gracias, muy amable.
We'll be right back.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.